¿Alguna vez te has preguntado si estamos solos en el universo? La respuesta podría ser más impactante de lo que imaginas. La ciencia, esa herramienta que nos ayuda a desentrañar los misterios más profundos, ha dado un paso gigante. Ha demostrado la existencia de vida extraterrestre. Este tema es tan fascinante como aterrador. Imagina las implicaciones. Civilizaciones enteras, culturas y tecnologías que podrían ser radicalmente diferentes a las nuestras. Estamos a punto de entrar en una nueva era de entendimiento cósmico. ¿Por qué es importante que veas este video hasta el final? Porque esta revelación podría cambiar todo lo que sabemos sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Si te pierdes este video, seguirás viviendo con las mismas viejas preguntas existenciales sobre el espacio. Así que prepárate, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre la vida en el universo. Hoy, la gente no solo cree en los ovnis, sino que está convencida de que los extraterrestres nos visitan. Todos hemos visto cosas extrañas que no podemos explicar. Hemos hecho tantas preguntas que las autoridades gubernamentales están tomando nota y exigiendo respuestas. La idea de que no estamos solos en el universo se ha vuelto algo común. Ahora queremos descubrir, queremos la verdad. Creo que hay secretos, conspiraciones y encubrimientos hechos para mantener al público en la ignorancia. Llevo años buscando respuestas y no soy el único. Como locutor de radio, recojo historias y confidencias de personas de todo el mundo que tienen la misma misión, la divulgación. Somos una comunidad de investigadores conectados como nunca antes, y ahora estamos hartos de hablar. Es hora de pasar a la acción. He reunido a mis contactos y colegas más confiables para embarcarnos en la búsqueda de la verdad. Y en lo que respecta a grandes temas sin respuesta, no hay otro mayor que este. ¿Estamos solos en el universo? El 77% de los estadounidenses cree en los ovnis, y el 50% cree que los extraterrestres nos han visitado. Déjame mostrarte algo. ¿Adivinas qué es esto? Parece una especie de construcción, algo donde se puede entrar. A mí me recuerda a una cueva o a un aparcamiento, algo hecho para entrar. La parte superior parece como una antena parabólica, y si te digo que tiene 3 kilómetros de ancho y 1.5 de fondo, ¿qué dirías si te digo que está bajo el agua, a 152 metros de profundidad? ¿Qué te parece si te digo que es una base submarina alienígena? Una base ovni submarina oculta en la costa de California. Me dirijo a Malibú, un lugar con avistamientos desde hace décadas. ¿Qué tiene de especial Malibú? Hemos buscado la respuesta desde siempre. Y entonces, recibí un email que incluía una imagen, y en cuanto la vi, supe que todos habíamos buscado en el sitio equivocado. Todo el mundo miraba hacia arriba, y deberían haber mirado hacia abajo. La primera persona a la que le pedí ayuda con la investigación fue Steve. Steve es graduado de la Academia Naval, es piloto de caza del Cuerpo de Marines, y lleva casi 20 años investigando este fenómeno. Su avistamiento fue en el año 2000. Sí, eran las 9:30 de la noche. Estaba aquí sentado, mirando al horizonte como estamos ahora, cuando vio venir unos objetos hacia él. Pensó que eran gaviotas, pero cuando le pasaron por encima, vio que no eran gaviotas. Eran unos objetos en formación, uno en cabeza y dos a ambos lados. Él fue piloto militar y nunca había visto nada como aquello. Eran silenciosos, no hacían ruido. Esos objetos se deslizaron por el cielo y en un parpadeo desaparecieron. Nos hemos alejado varias millas de la costa para investigar. Tenemos que averiguar qué hay ahí debajo. Esta es la estructura. Empezaremos sobre la plataforma. Creemos que hasta aquí hay unos 45 metros. Pero luego hay una caída, y como puedes ver, tiene columnas espaciadas por igual. Nuestro objetivo hoy es conseguir la primera imagen en 3D de esa estructura. Anteriormente, nadie se había acercado tanto a ella, y eso será lo que más me interese. Si consigo ver esas columnas, ya me daré por satisfecho. Vale, sí, estupendo. Esto de aquí es un ROV, un vehículo por control remoto a esa profundidad. No veremos mucho en el vídeo, estará muy oscuro. Así que tenemos que usar un sonar multihaz. Esto nos dará una imagen de 120 grados horizontal por 20 grados vertical. Será como una imagen en blanco y negro granulada, y eso será nuestro ojo bajo el agua. Cuando tengamos el dron dentro de la estructura, pasadas las columnas, podremos crear una imagen 3D del conjunto. Coge esto. Así, vale. Va a dar en esas cuerdas. Un poco para adelante. Cuando bajes. Vale. Allá va bien. Hasta luego, cocodrilo. Tenemos señal. Está grabando. Aumentaré el alcance. El objetivo casi 9 grados a ti ahora. Y esto es una pared. Se acerca una pared. Atentos. Alcance 32 metros. 26 grados a la derecha. Nos acercamos. He estudiado estas fotos, pero esto es increíble. Podría ser la primera prueba física tomada de esto. Es el momento. Hemos hecho contacto con la plataforma. Hay una pendiente que baja desde ella. Estamos a 128 metros con el dron. Hay que bajar 60 metros. Cabo despacio ahora. Estamos en una pared vertical ahora. Bajamos. Lo que veremos pronto ya es el borde. A juzgar por las imágenes de Google, el techo tiene unos 180 metros de grosor. Hay suficiente cuerda para seguir. ¿Hasta dónde podemos bajar? Podemos bajar a 300 metros. Esto es increíble. Vale, sigue muy despacio ahora. Capitán Chris, recibido, 400 metros. Si puedes llevarnos a 200 metros, sería genial, recibido. Sigue bajando. Esto va lento. Se ve perfectamente liso. ¿No os lo parece? Muy suave y liso, porque es una pared vertical. No. ¿Cuánto hemos bajado? Hemos bajado ya 180 metros. Hemos pasado de ellos. La estructura es mucho mayor de lo que pensábamos. Es enorme. Seguimos bajando. Quiero meter ese chisme debajo de ese borde. Y sí, que está cerca. 213. Sigue. Vamos hasta 225, capitán. Recibido. Lo siento, pero hay que bajar más. ¿Qué te parece, Jimmy? Venga, vamos a arriesgarnos hasta los 300 metros. Podemos bajar hasta 300 metros. ¿Qué estoy viendo? Me parece, Steve, que hemos calculado mal el grosor del techo. ¿Será tan grueso que no podremos ni alcanzar la entrada? No hemos encontrado la zona de entrada bajo ese techo, y es lo que buscamos. Estamos aún en el borde vertical de la plataforma. ¿Y el sonar? ¿Qué nos dice? Hemos perdido contacto. Hoy, la nueva tecnología, como la imagen por satélite, está cambiando nuestra perspectiva, permitiéndonos ver bajo la superficie del mar, donde descubrimos nuevos misterios, como esta anomalía en la costa de Malibú, California. En esta zona se han avistado muchos ovnis, y esta estructura no parece natural. ¿Habrá alguna relación? ¿Podría ser esto una base ovni secreta bajo el mar? Alienígenas, base ovni submarina. ¿Y el sonar? ¿Qué nos dice? Hemos perdido contacto. El sonar se ha apagado por... No lo sé. Esto no tiene sentido. Hay que subir. Sonando la luz. Para con la misión. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad entre un millón de cambiar el mundo. Tienes toda la razón. Saca el sonar del agua. Nos estamos acercando mucho a eso para dejarlo ahora. ¿Cómo lo ves? Volvió a funcionar en cuanto lo subimos a cubierta. En serio, Danny, sal de ahí. Volvió a funcionar justo antes de sacarlo del agua. Vale. No podemos dejar que acabe así. No sé qué pasa, pero oyes cosas así a menudo en ufología, sobre interferencias electrónicas, radios que se apagan, coches que se paran. Puede ser lo que ocurre aquí, estamos muy cerca. En cuanto arreglemos el sonar, podremos seguir. ¿Ves luces verdes? Están todas verdes. Hay comunicación, todas verdes. Vale, sí, venga, vamos a bajarlo. Dios, ¿cómo va eso? Todo. Nos acercamos a la estructura. Estamos muy cerca y, de nuevo, algo parece interferir en nuestra señal. Lo hemos perdido. No hay sonar activo. Hemos perdido el sonar de nuevo. Lo hemos perdido otra vez. No me lo creo. ¿Qué será lo que pasa? No creo que esté... ¿No crees que sea la conexión? ¿Qué le pasó la primera vez? No estoy seguro. Venga ya. Es como si nos tomaran el pelo. Una verdadera tomadura de pelo. Será mejor dejarlo y volver a casa. Es una estructura enorme que parece no tener fin. Es descomunal. Bueno, no pudimos meter el dron dentro de la estructura y algo nos avería el sonar cada vez que nos acercamos. Hemos bajado una pared lisa durante más de 200 metros, casi 300 metros de profundidad. Es más que dos campos de fútbol. Descomunal, desde luego, mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Si no es una estructura de origen natural, y no creo que lo sea, ¿qué secretos tan grandes tienes para tener que ocultarlos en un búnker descomunal bajo el mar? No hemos resuelto el misterio. Ahí abajo hay algo, Jimmy, y no pararé hasta descubrir qué es. Algo no nos quería allá abajo. El ROV normalmente funcionaría a la profundidad que estábamos. No se averiaría. Creo que está diseñado para bajar. Creo que a 600 metros. ¿Crees que habría algún tipo de defensa que interfirió en el aparato? Puede ser. Puede que lo que se comenta sobre estructuras sea la entrada a una red de cuevas, de túneles, algo que conecte lugares secretos de todos los Estados Unidos, como por ejemplo, el Área 51. Sí, el caso es que la existencia del Área 51 es ya conocida. Ahora puedes lograr imágenes por satélite de ella. Puede verse en Google Earth. La foto más reciente que acaba de publicarse muestra un hangar enorme que se ha construido allí. De modo que, ¿clasificar la base más secreta del país o no? Pues se me ocurrió que debía ir allí a echar un vistazo. Así que llamé a alguien que se llama Wolf Macaron. Es uno de los que más sabe sobre el Área 51. No podrías tener mejor guía, Wolf. Tengo muchas ganas de saber lo que pasó. Fue un guía de primera. Alienígenas. El Área 51. Estas son algunas de las primeras imágenes del Área 51 compartidas con el público, captadas a principios de los 90. Fue un raro atisbo a un mundo secreto. Un lugar secreto en el mapa al que estaba prohibido el paso. Wolf Macaron tomó esas imágenes. Pasó décadas esquivando a los federales, al ejército, arriesgándose para acercarse lo más posible a la verdad sobre el Área 51. A veces me persiguen con un Black Hawk, con un Black Hawk. Sí, el helicóptero es parte de la seguridad. Durante décadas el gobierno se negó a reconocer la existencia del Área 51, pero decenas de avistamientos extraños a lo largo de años han llevado a muchos a sospechar que aquí hay algo más que pruebas militares. Los investigadores creen que tanto armas ultramodernas como tecnología híbrida alienígena pueden ser parte de las operaciones de la base. En 2013, documentos desclasificados de la CIA, en virtud de la Ley de Libertad de Información, obligaron al gobierno a confirmar al fin la existencia del Área 51. La revelación revolucionó a los ufólogos. Algunos supusieron que, al confirmar su existencia, el Área 51 iba a desmantelar y que sus secretos se trasladarían a otros lugares protegidos. Pero otros sospecharon que era una maniobra de distracción, una admisión hecha para que se dejase de usar y que todo siga igual en el Área 51. ¿Vienes mucho por aquí? No, sí. Vengo desde 1991. Vi cosas increíbles en el 92. Por ejemplo, un triángulo negro volando que tapaba el cielo sobre la base. Y vi otra luz que cayó del cielo, se paró, luego empezó a brillar muchísimo, se quedó flotando un rato y después se esfumó. Hay personas de la base que dijeron que trabajaban con alienígenas, y eso forma parte de la mitología del Área 51. En el año 2013, el gobierno declaró que el Área 51 no tenía relación alguna con la tecnología alienígena. ¿Tú te lo crees? Creo que fue la primera vez que dijeron que la base existía. Antes de eso solo veías una leve referencia a la 51 en los mapas topográficos. Hay otros sitios también, pero aquí es donde se hace la mayor parte del desarrollo de armas y sistemas de defensa, y tienen armas de tipo láser con las que pueden perforar tanques. Ya tienen tecnología como esa. Entonces, ¿crees que se trata de tecnología alienígena aún oculta? El Área 51, secretos que el gobierno no quiere que veamos. Pensad en esto, cada año decenas de ciudadanos son detenidos aquí por tan solo acercarse demasiado a su perímetro. El Área 51 también se está ampliando. En el año 2013, el ejército ocupó 160 hectáreas, más alrededor de la base. Y aunque el Área 51 fue reconocida, aún es uno de los lugares de Estados Unidos con zona de vuelo restringida y abarca hasta el espacio exterior. Parece que su reconocimiento público no ha cambiado nada, pero tenemos que verla más de cerca. El Área 51 está pasando esas montañas, está al final de aquella carretera entre las montañas. O sea que pasas esas montañas y está después del Monte Grande, rodeada por un valle de montañas como un círculo. Podemos acercarnos más, iremos hasta allá. Este es el límite antes de la entrada principal, la carretera del lago Groom. Nos estarán vigilando, hay guardias en lo alto de aquella montaña y estarán vigilando lo que hacemos y escuchando lo que decimos, y no es recomendable atravesar la alambrada. ¿Crees que la base sigue tan activa como antes? Aún sigue activa, muy activa, nunca deja de estarlo. Autorizado el uso de la disuasión armada, o sea que si pongo un pie más allá de eso podrían dispararme, y hay más cámaras alrededor. Chicos, ¿habéis visto esas cámaras? Las hay por todas partes. Estamos interceptando su transmisión, estoy oyendo las frecuencias de la base, grupo intrusos en él. Seguiremos en contacto, es muy raro, no creo que debamos quedarnos. Creo que tienes algún truco para poder acercarnos al Área 51, iremos a otra montaña. Wubi conoce este desierto y me lleva por un laberinto de senderos apartados, no tiene más mapas que el que lleva en la cabeza. Nos lleva por una ruta remota, su localización yo solo prometo llegar a un lugar elevado desde donde se verá el interior del Área 51. Parece que jugamos al gato y al ratón, buscamos el mejor lugar para captar algo, y si hay algo secreto, lo veremos por aquí. Es posible que me detengan por estar aquí, pues no me extrañaría. He visto personas a las que los guardias les apuntaron con armas y las tiraron al suelo. ¿Qué? Sí, porque cruzaron la frontera. Caray, vaya, nos están siguiendo. Vienen hacia aquí. ¿Qué es eso? Están hablando en su frecuencia, pero está distorsionada para que no podamos oírlos. Si de verdad aquí no hay nada que ocultar, ¿por qué nos ahuyentan después de resultar evidente que nos consideraban hostiles? Y ahora que nos seguían, tuvimos que desistir. Esta es la confirmación. Asusta, nos están vigilando. Para el profano, el desierto en torno al Área 51 parece un lugar vacío, pero ¿será lo que quieren que pensemos? Por supuesto. Lo que más intimida allí es que una vez que pasas ciertas zonas, hay cámaras de vigilancia, te controlan, saben que estás allí. Está claro que esa gente trabaja en algo que es muy secreto, pero el caso es que los rumores que circulan en esta comunidad dicen que el Área 51 ha sido trasladada, y yo investigamos sobre eso, y se habla de que hay otra instalación, el Área 52. ¿Por qué no llevarse todo a otro sitio que nadie conozca? Alienígenas, el Área 52. El Área 51 no es la única instalación secreta estadounidense. Ahora nos dirigimos a uno de los lugares más misteriosos del país. Es mayor que el estado de Rhode Island, e incluso más extraño que el Área 51. Es el campo de pruebas Dugway de Utah. La versión oficial gubernamental dice que Dugway es un lugar para probar tácticas defensivas contra armas químicas y biológicas. Pero igual que el Área 51, Dugway tiene una amplia zona restringida al vuelo. Ese espacio aéreo se extiende hasta la atmósfera terrestre. En las misiones de Dugway no se mencionan vuelos, objetos volantes o el espacio exterior. Muchos han empezado a preguntarse qué ocurre aquí. ¿Será posible que algo entre o salga de la atmósfera terrestre sobre Dugway? Contacté con las autoridades de Dugway en busca de respuestas o acceso, pero no logré nada. También hablé con la comunidad secreta para averiguar qué sabía. Los podcasters Brighton Sampson y Sean Black están en primera línea de investigación sobre Dugway. La base está cerca de su casa, y sus oyentes tienen mucho que decir sobre la actividad ovni de la zona. Fuimos a echarle un vistazo a Duckway, pensando que sería entretenido y divertido, pero pronto vimos que era algo para tomarse mucho más en serio y que había que investigar. Esos chicos decidieron pasar a la acción y empezar a reunir pistas. Experimentado o visto hace unos años, unas personas estaban en una montaña que daba la zona y vieron un enorme rayo de luz proyectado hacia el cielo. Hay fotos de ello. Es aterrador, sí. Se proyecta hacia las estrellas, sí. Sabemos que en 1968, un montón de ovejas murieron por gas VX, que es quizá el compuesto más venenoso que haya creado el hombre. Todos los rancheros del condado de Toele se despertaron, y 6,000 de sus ovejas estaban muertas. Tardaron 30 años en admitir al fin que el viento soplaba en la dirección equivocada, y envenenamos a sus ovejas con gas venenoso. ¿Qué? ¿De verdad? En serio, sí. Pero además es que, si el viento hubiera soplado en la otra dirección, podría haber llegado a una zona poblada y habría matado a unas 6,000 personas. Caramba. Y ese sitio está muy cerca de aquí. Pudo haber pasado, sí. ¿No os da un poco de miedo? Claro que sí, bastante, totalmente. Han admitido todas esas cosas terribles. ¿Qué estarán ocultando aún? Claro, ¿qué esconden aún? Sean y Brighton tienen un contacto que podría ser la clave para averiguarlo. Alien Dave es un buscador de la verdad. Lo que Wolf Macarrón es al Área 51. Alien Dave lo es al Dugway. Siempre está allí, sobre el terreno, recorriendo los límites de la base, comprobando las charlas por radio, observando el cielo. En mayo del año pasado, estábamos acampados por aquí y de repente vimos algo que parecía una luz intensa a lo lejos. Así que cogí la cámara. Tengo unos 3 minutos de imágenes increíbles. Una luz se transforma en 5 y luego parpadean una cada vez, como las luces de Fénix. La investigación de Alien Dave sobre Dugway lo ha hecho famoso en internet, pero ese tipo de atención no siempre es algo bueno. Mi página web tiene un programa de seguimiento. Te permite ver las IP desde qué sitio te visitan, si eres un organismo educativo o militar. Y los de Dugway visitaban mi página sin cesar, así que me asusté bastante y decidí apartarme un poco. Dave no se apartó por mucho tiempo. Se ha llevado a Sean y a Brighton al Dugway en misiones de reconocimiento, y ahora nos ha pedido que vayamos también. Nuestro objetivo es buscar cualquier indicio de que Dugway tenga relación con actividades ovni. Bueno, no quiero que sigáis más adelante porque hay una cámara ahí, y si os capta, sabrán que estamos aquí, y tendremos problemas. ¿Dónde oculta el gobierno secretos tan grandes como la verdad sobre los ovnis? Durante décadas, quienes buscan la verdad han luchado porque se reconozcan las bases militares secretas. El Área 51 puede ser la más famosa de ellas, pero no es la única. En parte, lo mejor del Área 51 es que estaba en medio de la nada. Ahora es una zona poblada. Todo el mundo la conoce. Gael, tú estuviste allí. ¿Parece que aún hay actividad en ella? No, pero ahora tenemos este otro lugar secreto en Utah, aún más lejos de las miradas curiosas. O sea que sería lógico pensar que el Área 51 se hubiese trasladado al Área 52. Eso es, ahí es donde el Dugway entra en juego. Alienígenas, campo de pruebas Dugway. El campo de pruebas y tiro Dugway abarca unos 57,000 kilómetros cuadrados. Es 33 veces mayor que el Área 51. ¿Para qué necesitan tanto espacio? Hay cosas que no tienen explicación. Cuando ves cosas así volando sobre espacio aéreo restringido de uso especial, eso no es normal. ¿Por qué una zona restringida hacia el espacio? Eso da mucho que pensar. Sí, es cierto que o están probando material que atrae la atención de extraterrestres, o tenemos tecnología como la de ellos. ¿Podría significar el espacio restringido que nuestro gobierno ha hecho contacto con vida extraterrestre y experimenta con tecnología alienígena? Bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué podemos esperar? Llevaremos algo de equipo, echaremos un vistazo, quién sabe lo que veremos. A veces no ves nada, y otras, cada 10 minutos, ocurre algo extraño. A ver si hay suerte. Busco cualquier tipo de luz en el cielo, o algo oscuro. Te pones nervioso estando aquí. Observábamos el cielo durante horas, hacía frío y nos desanimamos. No obteníamos lo que habíamos venido a buscar, y entonces pasó algo. ¿Al lado de la luz? Sí, no, es la cosa brillante. Fíjate un segundo. La verdad, empiezo a preguntarme si estamos alucinando o de verdad hay algo ahí. ¿Te refieres a aquello? Está allí, lo que brilla. Oye, veo moverse algo. Se mueve muy raro. Fíjate, me está asustando. Se mueve a un lado y a otro. Es como si se acercase. Pues militar no es, porque los focos militares parpadean muy rápido. Oye, eso, la luz, es una vengada. No está demasiado alto. Pero mira, es como un barco en el mar, como si flotara entre las olas. Sí, se ha ido. Esa luz no se movía como la de ninguna aeronave que haya visto. Oyes hablar de avistamientos, pero cuando ves uno tú mismo, comprendes muchas cosas. En Dugway hay mucho más de lo que quieren que sepamos. Vimos algo increíble. Os juro que fue alucinante. Yo creo que hay que volver allí, y cuando vayas, llévame contigo. Tengo que ver eso por mí mismo. Es lo más increíble que... Mick Vara, venid, llama a Mick Vara. Mick ha investigado otro caso increíble. Se trata de un satélite alienígena que dicen que circunda la Tierra, el Caballero Negro. Hola Mike, ¿qué tal? Hola Jimmy, ¿cómo va eso? Bien, saluda al equipo. Hola, ¿qué tal tío? ¿Qué tal? Hola a todos. Oye, Mike, el satélite Caballero Negro, leyenda urbana, realidad, que has descubierto, ambas cosas y ninguna. La verdad es el típico secreto gubernamental que solo conocen determinadas personas del ámbito de la inteligencia. Alienígenas, el Caballero Negro. En 1998, los astronautas de la Estación Espacial Internacional hicieron fotos de él. Esas fotos misteriosas podrían reforzar lo que muchos ufólogos llevan tiempo afirmando, que un satélite desconocido apodado el Caballero Negro lleva orbitando la Tierra al menos 100 años. Le pedí al Dr. Christopher Bader que me contase lo que sabe sobre el Caballero Negro, porque te interesan los alienígenas, los ovnis, y es que estudio las creencias en Estados Unidos desde hace unos 20 años. Las estudio para evaluar su influencia en la cultura y cómo le afecta a alguien creer que ha visto un ovni o ha vivido una experiencia así. Por lo que sé, lo del Caballero Negro empezó con las mismas fotos de las que me hablaste. Y a partir de ahí, la gente pensó que otras pruebas han aparecido a través del tiempo de que ese objeto, el Caballero Negro, pudo existir. Así que toman una historia que puede hacer referencia a un objeto extraño descubierto en la atmósfera y dicen, seguro que era el Caballero Negro. La primera referencia al Caballero Negro puede hallarse en 1899, hecha por el inventor Nikola Tesla. Estaba experimentando en su laboratorio de Colorado Springs cuando interceptó pulsos de radio repetidos del espacio. Creyó que eran señales de otro planeta. Luego, en 1928, un radioaficionado captó señales similares. De los dos casos surgieron teorías de un satélite alienígena que acabó conociéndose como el Caballero Negro. Algo como el Caballero Negro puede surgir en nuestra cultura cuando la gente especula sobre seres extraterrestres, cuando cree que pueden estar comunicándose entre sí. El Caballero Negro vuelve a surgir en 1954, cuando los ufólogos aseguran que la Fuerza Aérea está detectando objetos no identificados en la órbita terrestre. Esto fue años antes de que el hombre lanzase el primer satélite al espacio. Si de verdad había algo allí, no procedía de la Tierra. Lo que sí podemos asegurar es que nunca se ha rebatido. Es muy difícil rebatir que algo existe. Si el Caballero Negro existe como tantos ufólogos creen, es posible que algo del tamaño de un pequeño tanque militar pueda pasar tanto tiempo sin identificar. He contactado con un físico, el doctor Amirán, para saber algo más. ¿Cómo se localizan los satélites? ¿Hay algún radar? ¿Hay radares? ¿Así se localizan todos? Lo hace el Departamento de Defensa y la NASA. O sea que si hubiese un satélite o dos en órbita de origen desconocido, alguien aquí en la Tierra podría localizarlo y saber de él. Sí, sin duda. Entonces, algo del tamaño de un tanque pequeño sería muy fácil de localizar. Así es, cierto, no habría problema. Pero, ¿cuánto sabemos sobre los objetos que hay en órbita? Podemos localizarlos, pero ¿sabemos realmente lo que son? Conocemos todos los satélites, todos los que están operativos, y también los que ya no están en servicio. También hay muchos objetos que no sabemos bien qué son porque son solo basura orbital. Este objeto se vio antes de que el Sputnik se lanzase, antes de que tuviéramos el Explorer 1, antes de haber satélites en órbita y, ya que no teníamos medios que se sepa de poner algo en órbita en esa época, ¿qué quiere decir sobre su origen? Pues que puede ser extraterrestre. El satélite Caballero Negro. ¿Por qué crees que está rodeado de tanto secreto? Creo que hay un plan para dar a conocer toda esa información en el momento y el modo adecuados, pero parece que la cosa está ganando intensidad y que avanzamos hacia un nexo, un momento en el que a la raza humana va a pasarle algo trascendental que nos empujará hacia una nueva dirección. Alienígenas. El Caballero Negro. Este objeto se vio antes de que el Sputnik se lanzase, antes de que tuviéramos el Explorer 1, antes de haber satélites en órbita. Y, ya que no teníamos medios que se sepa de poner algo en órbita en esa época, ¿qué quiere decir sobre su origen? Que puede ser de origen extraterrestre, pero no hay datos que respalden esa teoría. No hay datos aún, pero el misterio crece. Contacté con la NASA y su postura oficial es que el Caballero Negro es, y cito, un mito, y no se está investigando. Un mito. ¿Podría estar la NASA ocultando la verdad? El sargento Clifford Stone cree que sí. Stone afirma que décadas de experiencia en operaciones militares secretas le dan buenos motivos para creer que ese satélite misterioso es mucho más que un mito. ¿Por qué se interesó por esto? ¿Cómo acabó en Roswell el ejército de los Estados Unidos? Me envió allí en su carrera en el ejército cuando tuvo problemas con ovnis. Vio alguna información sobre el satélite Caballero Negro cuando empezamos a probar el radar espacial en un rango de 160 a 3000 kilómetros. Enseguida detectamos objetos volantes no identificados. Se refiere a volando por el espacio. En realidad están en órbita. Ahora tenemos una categoría de objetivos incoherentes. Se detectan de 40 a 60 todos los días, como el que menciona este documento de la CIA. Es de 1960. Que es cuando empezó lo del Caballero Negro. Nos dimos cuenta de que había un satélite en órbita. Salió un artículo en la revista Time. No, sí, es cierto. Vale, en 1960, la revista Time publicó un artículo que decía que la Marina había detectado varias pasadas de un objeto desconocido en órbita alrededor de la Tierra. el capitán W. Byrd vio el ovni y fue al Pentágono para informar sobre el extraño objeto. A los pocos minutos, la noticia se le comunicó al presidente Eisenhower y se calificó como alto secreto. ¿Por qué clasificarían enseguida ese informe? Sería que el Caballero Negro hizo otra aparición y el gobierno no quiso que el mundo lo supiese. Esto es de 1960. Era un documento clasificado de la CIA en el que el Pentágono les dijo: «Dejadlo, lo hemos considerado como otro satélite misterioso». Bien. O sea que estos son análisis de objetos que se han calificado como objetivos incoherentes y han sido investigados por la CIA, por organismos de inteligencia, por el ejército. Por supuesto, más del 20% siguen sin identificarse. O sea que al menos un 20% de los objetos que se han detectado con los años no tenemos ni idea de lo que son. Hay muchos objetos en el espacio alrededor de la Tierra que encajarían en la definición del Caballero Negro. Hay algo ahí arriba, eso es seguro. Pero ¿será ese misterioso objeto espacial un auténtico satélite alienígena? Lo que pasará después será que la idea del Caballero Negro empezará a aparecer en el cine y la televisión, otra parte del proceso para acostumbrarnos a la idea de que no estamos solos, que es el verdadero meollo del asunto. Vaya, buen trabajo, Mike. ¿Qué sabe realmente el gobierno sobre los extraterrestres y sus contactos? Y si existen, ¿qué sabes sobre ellos? Cuando piensas en lo que pasa con la estructura de Malibu, con el campo de pruebas Dugway, el Área 51 y el satélite Caballero Negro, queda claro una cosa, que el gobierno sabe algo que nosotros no sabemos. El 99% de las especies de nuestro planeta desapareció en una serie de catástrofes globales que llevaron la vida al borde de la extinción. Pero sin ellas, simplemente no estaríamos aquí. Poco después del nacimiento de la Tierra, una colisión de violencia inimaginable la transformó para siempre. Dos planetas chocaron en el helado vacío del espacio. El impacto estuvo a punto de destruir nuestro mundo, pero en lugar de eso, lo convirtió en nuestro hogar. Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Durante ese tiempo ha sufrido terribles desastres. Es difícil asimilar la enorme escala temporal de los eventos que nos han dado forma. Para ponerla en perspectiva, la violenta historia de la Tierra, comprimida en las 24 horas que dura un día, tan solo unos minutos después de medianoche se produjo la primera catástrofe. Nuestro sistema solar ni siquiera había terminado de formarse. 20 protoplanetas orbitaban alrededor de una nueva estrella. Uno de ellos era la Tierra. Su aspecto era el de un infierno. No había agua ni oxígeno y toda su superficie estaba envuelta en gases volcánicos tóxicos. Pero antes de que tuviera tiempo de estabilizarse, colisionó contra otro joven planeta en un impacto de proporciones bíblicas. La colisión estuvo a punto de aniquilar a la joven Tierra, pero en lugar de destruirla, desencadenó una serie de acontecimientos que dieron origen a la aparición de la vida, algo que jamás habría existido en la Tierra sin este cataclismo. Pero ¿cómo sabemos qué fue lo que ocurrió y cómo influyó esta colisión en la evolución de la vida? Bill Hartman ha dedicado su vida al estudio de las primeras fases del sistema solar. La ausencia de restos hace muy difícil su trabajo. Los restos de la primera parte de la historia de la Tierra desaparecieron por efecto de la erosión, la lluvia, las derivas continentales, las colisiones de los continentes, la elevación de las cordilleras. Los primeros días de la Tierra eran como observar la superficie de nuestros planetas vecinos. Las superficies de Mercurio y Marte están cubiertas por cráteres de impacto de más de 4.000 millones de años de antigüedad. Estas cápsulas del tiempo proporcionaron a Hartman valiosos datos sobre las duras condiciones que debió afrontar la lluvia en Tierra. No solo hay cráteres de 200 o de 300 kilómetros de diámetro, algunos alcanzan los 10 milacum, son realmente grandes. Estos cráteres nos ofrecen la imagen de un periodo muy violento, de un sistema solar repleto de escombros, en el que millones de cometas y asteroides se estrellaban contra los protoplanetas. Nada estaba a salvo, la propia Tierra fue bombardeada. El sistema solar nos hizo comprender que la Tierra también fue el blanco de terribles impactos que podrían haber dañado gravemente el planeta, y eso hizo que empezáramos a pensar en los efectos de aquellos impactos gigantes. Los planetas fueron golpeados por pequeños asteroides y por objetos mucho mayores con dramáticas consecuencias. Aquel proceso dio lugar a una especie de paradoja maravillosa. Los millones y millones de pequeños impactos tendían a unificarlo todo, pero los grandes impactos dieron personalidades individuales a los planetas. La Tierra, por ejemplo, posee un eje de rotación cuya inclinación supera los 23 grados y un satélite cercano orbitando. Dos características que inspiraron a Hartman una teoría radical, que la Tierra había colisionado contra algo del tamaño de otro planeta, creando esa inclinación y la Luna. En aquella primera fase, había planetas ya formados, pero también cuerpos de desecho, y si uno de ellos se hubiera estrellado contra la Tierra, podrían haberse desprendido materiales. Al orbitar a su alrededor, habrían acabado formando la Luna. Hartman imaginó el momento de aquella terrible colisión. Una Tierra recién formada giraba alrededor del Sol, a gran velocidad, y otros 20 planetas hacían exactamente lo mismo. Uno de ellos tenía aproximadamente el tamaño de Marte, y giraba alrededor del Sol, en la misma órbita que la Tierra. La colisión era inevitable. Se estrelló contra la Tierra a más de 30.000 kilómetros por hora, con la fuerza de miles de millones de bombas atómicas. El impacto desprendió enormes fragmentos de la corteza terrestre, miles de millones de toneladas. Un anillo de polvo y rocas fundidas comenzó a girar alrededor de la Tierra. Los restos se fueron aglomerando hasta formar una bola 50 veces más pequeña que nuestro planeta, lo que hoy llamamos la Luna. Hartman lanzó esta idea en los años 60, pero la comunidad científica se resistió a aceptarla. Para los científicos, todo era un lento proceso geológico, como las montañas que se desgastan perdiendo minúsculos granos de arena, y pensar que algo tan colosal como la Luna se hubiera formado como resultado de un solo evento era algo que les costaba asimilar. Pero la teoría de Hartman recibió un inesperado apoyo en 1969. El módulo lunar del Apolo 11 se posó en la superficie de la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Los astronautas americanos viajaron 6 veces a la Luna, exploraron su superficie, recorrieron sus cráteres y trajeron a la Tierra 300 Nordanskigen de rocas lunares. Por primera vez, los científicos podían investigar de qué estaba hecha la Luna. Los resultados fueron sorprendentes. Su composición química era muy similar a la de la capa más externa de la corteza terrestre. Para los investigadores, este hallazgo resultó interesante, pero para Hartman era una nueva prueba de su teoría. Tenemos una superficie rocosa y un gran impacto desprende todas esas rocas de la corteza. Esos materiales salen despedidos y forman la Luna. Pero muchos científicos no podían aceptar que un gran impacto cósmico hubiera podido dar forma a la Luna y la Tierra que conocemos hoy. Algunos me dijeron que investigarían primero otras teorías porque la mía era descabellada. Hartman consiguió por fin la prueba que buscaba. Ella estaba utilizando modelos por ordenador para estudiar las lunas de Saturno. Hartman me preguntó, ¿has pensado en aplicar tus modelos sobre la formación de las lunas de Saturno a los orígenes de nuestra luna? Yo le dije que sí. Recreó una colisión planetaria como la que sugería Hartman, un impacto que diera como resultado la Tierra y la Luna. Estamos hace 4.500 millones de años, al final de la formación de la Tierra, y vemos como un pequeño planeta, el de la derecha, va a impactar contra la Tierra, que sería el más grande, el de la izquierda. Se produce la colisión y, como podemos ver, el objeto más pequeño impacta oblicuamente. Los modelos mostraron lo que pudo haber ocurrido durante la colisión. El planeta impactante fue completamente aniquilado. La Tierra sobrevivió por poco. El impacto fue tan violento que alteró la forma del planeta. La Tierra se comporta como una masa de roca fundida. La golpea. Se genera algo parecido a una onda expansiva, como la que se produce cuando lanzamos una piedra a un lago en un ángulo oblicuo, y esa onda se propaga por toda la superficie de la Tierra. La colisión provocó una gigantesca oleada de lava derretida. Esta colisión tan violenta genera energía suficiente para fundir la Tierra y, de hecho, tras este impacto, la Tierra queda rodeada por una atmósfera de roca vaporizada. Billones de toneladas de escombros flotan en el espacio. El planeta impactante queda pulverizado, formando este largo brazo que se convierte en un disco que vemos aquí casi de canto. Y a partir de ese disco, se formará posteriormente la Luna. El modelo de Canup muestra que la Luna está formada por una mezcla de materiales de la Tierra y de Theia. Entonces llamé a mi colega y le dije, no te lo vas a creer, pero he simulado el impacto de un planeta del tamaño de Marte a un ángulo de unos 45 grados y ha funcionado. Y él me dijo, será mejor que lo repitas. Así que hice nuevas simulaciones y quedó claro que ese tipo de impacto es el que creó un sistema como el de la Tierra y la Luna, una nueva prueba de que la descabellada teoría de Hartman era correcta. Fue emocionante ver que sus modelos ratificaban que se podría haber formado un anillo de escombros alrededor de la Tierra del que habría surgido la Luna. Hartman y Canup mostraron que nuestra Luna era el resultado de una violenta colisión cataclísmica entre Theia y la Tierra. La Tierra escapó de la destrucción total por muy poco, pero la colisión desencadenó una asombrosa serie de eventos que transformaron el planeta. Primero se convirtió en un infierno climático, azotado por mareas gigantes, pero estas condiciones también crearon los elementos básicos necesarios para la aparición de la vida. Apenas han pasado 10 minutos en nuestro reloj de la historia de la Tierra, 30 millones de años en tiempo real, el periodo más importante de la vida de nuestro planeta. La Tierra empezó a recuperarse de su colisión con Theia y los restos del desastre formaron la Luna. El impacto estuvo a punto de destruir nuestro planeta, pero esta catástrofe dio lugar a un nuevo comienzo, puso en marcha una cadena cadena de acontecimientos que iba a transformar la Tierra en el oasis verde y azul que es hoy nuestro hogar. La colisión fue tan violenta que alteró incluso la rotación del planeta. Los científicos se propusieron reconstruir estos eventos a partir de los momentos inmediatamente posteriores al impacto. La ciudad de Ithaca pertenece al estado de Nueva York. La paleontóloga Judith Nagel Myers busca pistas que puedan indicar cómo era el planeta justo después del impacto en la Tierra. No quedan restos del periodo inmediato que siguió la colisión, así que debe buscar nuevas formas de asomarse al pasado. Nagel Myers estudia corales fosilizados. En otro tiempo, esta zona estuvo sumergida bajo el mar. Estos corales solo tienen 400 millones de años, pero contienen información vital sobre cómo era la Tierra hace 400 millones de años cuando se formó la Luna. Soy una apasionada de los fósiles porque son como una ventana en el tiempo. Observando sus restos y esqueletos, se puede reconstruir el entorno que había aquí mucho antes de que existieran los seres humanos. Estos fósiles tienen la inusual cualidad de ofrecernos una instantánea capturada día a día de las condiciones de la Tierra primitiva. Los corales desarrollan capas de caliza para protegerse, una capa cada día del año. Se puede observar el mismo proceso en cualquier arrecife de coral. Si examinamos de cerca los corales actuales, podremos ver estas finas líneas que se van formando según crecen. Son similares a los anillos de crecimiento de los árboles. Cada una de estas líneas representa un día. Estas capas acaban formando un anillo anual más grande. En los corales actuales, podemos contar exactamente 365 líneas de crecimiento por cada año de vida. Y esa es la clave. Los corales fosilizados de hace 400 millones de años no tienen 365 líneas de crecimiento por año, tienen 410. Cuando estos corales estaban vivos hace 400 millones de años, un año no tenía 365 días, sino 410. Pero se mida en días o en horas. La traslación de la Tierra alrededor del Sol nunca varía. La duración de un año siempre es constante. Por lo tanto, si hace millones de años un año tenía más días, los días debían ser más cortos. Eso significa que hace mucho tiempo, cuando este animal estaba vivo en el océano, los días de entonces tenían menos horas que los actuales. Hace 400 millones de años, un día tenía solo 21 horas. Y si los días eran más cortos, tenía que ser porque la Tierra giraba más deprisa. La velocidad de rotación de la Tierra hace 400 millones de años permite calcular su velocidad justo después de la colisión planetaria. Hace 4.400 millones de años, un día duraba 6 horas. El enorme impacto que creó nuestra Luna hizo girar a la Tierra a un ritmo 4 veces superior a la actual. Fue el primer paso hacia la Tierra habitable en que vivimos hoy. Nadie podría haberlo imaginado. Esta vertiginosa rotación desencadenó las peores condiciones climáticas que el planeta ha experimentado jamás. Colosales tormentas y huracanes asolaban su superficie. Parecía que la colisión con Theia había convertido la Tierra en un mundo inhabitable. 12 minutos desde la medianoche, hace 4.200 millones de años, comenzó una lluvia incesante de cometas de hielo. Un bombardeo salvaje, pero no un desastre. De hecho, fue un regalo. El hielo fundido y el agua condensada del interior del planeta formaron los primeros océanos, pero la joven Tierra seguía siendo un lugar violento y hostil que giraba con un ritmo desbocado. Lluvias torrenciales y vientos de 800 kilómetros por hora azotaban la superficie. La atmósfera era un cóctel letal de dióxido de carbono y lluvia ácida. Parecía imposible que en un lugar semejante pudiera surgir la vida, de no ser por un detalle. Nuestra Luna era muy diferente a la que hoy contemplamos. Estaba 10 veces más cerca, dominando casi por completo el horizonte. Era otra consecuencia de la gran colisión, pero esta vez su efecto fue positivo. Al estar tan cerca, su efecto gravitatorio era mucho más poderoso. Los nuevos océanos terrestres eran atraídos por una fuerza. Incontenibles, gigantescas mareas recorrían el planeta a cientos de kilómetros por hora. Se podría pensar que eso haría aún más difícil la aparición de la vida, pero no fue así. En realidad, contribuyó a que surgieran los primeros seres vivos. La bahía de Fundy en Canadá tiene la amplitud de marea más grande del planeta, en ocasiones llega a alcanzar los 15 metros. Es como un modelo a escala reducida de las gigantescas mareas que barrían la Tierra primitiva. El físico Neil Sims ha venido aquí para estudiar este fenómeno, que puede revelarnos preciosa información sobre las mareas de nuestro lejano pasado. Lo que espero ver hoy es una espectacular subida de la marea de quizás metros, que se llama una corriente de marea. Sims cree que debido a la mayor proximidad de la Luna, las antiguas mareas debieron ser mucho más altas y rápidas que las de la bahía de Fundy. La corriente de marea le permitirá estudiar el tipo de fuerzas que dieron forma a los paisajes terrestres, creando las condiciones para la aparición de la vida. Cada 24 horas entran y salen de la bahía 100.000 millones de toneladas de agua de mar. Esta corriente de marea es de las mayores del mundo. Estrella contra las orillas y a su paso arranca tierra, minerales y otros materiales que finalmente arrastra al mar. Sims cree que la acción erosiva de estas mareas recrea en miniatura aquellas mareas primigenias que agitaban los antiguos océanos. Las antiguas mareas debieron pudieron ser al menos 1000 veces más altas. Estas tienen un poder enorme, pero no son nada comparadas con lo que debieron ser aquellas. Esta corriente se desplaza a unos 12 kilómetros por hora. Las antiguas mareas debieron avanzar a velocidades de entre 100 y 300 kilómetros por hora y habrían penetrado tierra adentro mucho más profundamente y mucho más rápido, causando daños mucho mayores. Pero aquellos daños dificultaron o contribuyeron a la aparición de la vida. Hace 4.000 millones de años, con la luna mucho más cerca, las mareas debieron penetrar tierra adentro a cientos de kilómetros por hora. Cada nueva marea arrastraba hacia el mar millones de toneladas de materiales, dejando las costas devastadas. El joven planeta estaba siendo devorado por sus océanos, pero para los seres vivos fue una gran suerte. Lo que las mareas arrancaban de la tierra, se lo daban al mar, creando las condiciones perfectas para la aparición de la vida. Para que surgiera la vida, los océanos debían contener una gran cantidad de minerales que se combinaran e interactuaran libremente. Eso gracias a las mareas gigantes que provocó la luna cuando estaba mucho más cerca. Las mareas arrancaron minerales y nutrientes de tierra firme y los mezclaron en los océanos, creando el caldo primordial. Los científicos creen que las interacciones químicas que se produjeron en ese caldo primordial dieron origen a los primeros aminoácidos y proteínas, los elementos básicos de la vida. A partir de esos ingredientes surgirían las primeras células. Una colisión titánica que estuvo a punto de destruir la Tierra puede que sea la razón de que todos nosotros estemos aquí. Aquella colisión nos dio la luna, y esta nos dio las mareas, y sin mareas, puede que nunca hubiese surgido la vida. Aquel proceso habría habido muy poca erosión terrestre cerca de los océanos. Habría sido mucho más difícil que llegaran todas esas sustancias al océano en cantidad suficiente para que se crease el caldo primordial, la sopa primigenia, y apareciera la vida tan pronto como apareció. La promesa de la vida se encontraba en los océanos en forma de simples cadenas de moléculas, las precursoras, pero la superficie terrestre seguía siendo hostil, el planeta giraba vertiginosamente, el clima era caótico y las mareas demasiado violentas. Si no se suavizaba la influencia de la luna, la evolución tendría que esperar indefinidamente. Son las 3:20 de la madrugada en nuestro reloj de la historia terrestre. Han pasado 500 millones de años desde la gran colisión. Los elementos básicos de la vida se formaron en los océanos, gracias a las grandes mareas, pero los mares eran demasiado turbulentos para que evolucionaran incluso los organismos unicelulares. Tuvo que ocurrir algo que calmase al planeta y permitiese que las primeras formas de vida dieran el siguiente paso. De no haber sido así, nosotros simplemente no existiríamos. En Kazulo Natal, en Sudáfrica, la paleontóloga Nora Noke estudia los primeros pasos que dio la vida. Los fósiles que ha descubierto en esta garganta están desvelando muchos secretos. Pertenecen a algunas de las formas de vida más antiguas del planeta, y lo que revelan es asombroso. Hace 3.000 millones de años, las aguas del mar que cubría esta garganta estaban saturadas de bacterias. 1.000 millones de años después de la colisión, la Tierra rebosaba de vida. Fue uno de los grandes momentos de mi carrera. Habíamos estado buscando todo el día y de repente, a media tarde, cuando los rayos del sol iluminaban todo, empezamos a ver fósiles por todas partes. Fue increíble. Eran los restos de grandes colonias de bacterias. Estas crecían en zonas poco profundas de los antiguos mares y se encontraban entre los primeros seres vivos celulares que habitaron el planeta. En la actualidad, siguen existiendo bacterias casi idénticas. Las llamamos alfombras microbianas. Y es fácil ver por qué. Parecen pequeñas alfombras verdosas. Podemos encontrarlas hoy en día en muchas playas arenosas. Su parecido con las antiguas colonias es asombroso. La superficie de la roca tiene un color verdoso, igual que la alfombra microbiana viva. Si siguen mi dedo, pueden ver el borde de la alfombra fosilizada por aquí y aquí. Debajo podemos ver la arena. Es una alfombra semejante a la que he traído, pero está fosilizada y tiene 3.000 millones de años. Las rocas de la garganta estaban cubiertas por una impresionante diversidad de comunidades microbianas, ecosistemas de bacterias tan complejos como los que existen hoy en día. Pero estas rocas revelan algo más. No solo muestran cuándo se desarrolló la vida bacteriana, sino también cómo fue posible. Las huellas indican que el mar que las cubría no era uno de los violentos océanos que se formaron tras la colisión con Teia. Eran aguas tranquilas y poco profundas. La primera vez que vine aquí, me fijé en estas ondulaciones y me parecieron iguales a las que podemos ver cuando paseamos hoy por cualquier playa. La arena forma las mismas estructuras. Cómo se han conservado me pareció extraordinario. Parece como si la marea acabara de retirarse, pero estas ondulaciones tienen 3.000 millones de años. Es la instantánea fosilizada de un antiguo mar que acaricia suavemente la orilla, sin el menor rastro de mareas gigantes o vientos huracanados. Al menos hace 3.000 millones de años, las condiciones aquí eran normales. Este era un entorno apacible en el que la vida podía evolucionar. Algo había hecho desaparecer las condiciones extremas y las violentas mareas, y lo había convertido en un entorno apto para la vida. Una vez más, había sido la luna y su efecto gravitatorio sobre los océanos. Las mareas, desde que empezaron a formarse, han actuado como un freno de la rotación de la Tierra. Casi podríamos decir que son como los frenos de un coche, que que al presionar sobre los discos le hacen perder velocidad. Eso es lo que pasó y sigue pasando con las mareas. Es un proceso llamado fricción mareomotriz. Cuando se encuentran las mareas y los continentes, el agua hace presión contra la Tierra, crea una fricción. Una fricción que frena literalmente la rotación de la Tierra. A lo largo de millones de años, la fricción mareomotriz fue frenando su vertiginosa velocidad. Los días se fueron alargando y los caóticos vientos huracanados se calmaron. Era un paso en la dirección correcta, pero aún insuficiente para dar origen a los mares en calma que vemos fosilizados en Cthulhu natal. La luna aún estaba muy cerca y su atracción gravitatoria sobre los océanos seguía siendo demasiado fuerte para que estos se calmaran por completo. Tuvo que ocurrir algo más. Las respuestas llegaron gracias al programa Apolo de la NASA, hoy en su fase final tras la misión que llevó al hombre a la luna. Este es el Observatorio McDonnell en el oeste de Texas. Aquí, más de 40 años después del primer alunizaje, la misión Apolo sigue adelante. El ingeniero de la NASA, Jerry Wyant, asciende a diario hasta su telescopio láser para continuar con el trabajo iniciado hace décadas. Su misión consiste en medir la distancia que separa la Tierra de la Luna. Somos la última sección en activo del proyecto Apolo. Muchos piensan que el proyecto está cerrado y se sorprenden cuando les digo lo que hago. Lanzar un rayo láser a la Luna. Los astronautas dejaron en la Luna una bandera de los Estados Unidos y reflectores. Casi a diario, Jerry y su compañero dirigen su láser hacia uno de estos reflectores para determinar la distancia exacta que nos separa de nuestro satélite. Este es un láser de 1,000,000,000 de vatios. Lo dirigimos hacia un reflector en la Luna y medimos el tiempo que tarda en llegar y tarda en regresar. Analizamos los datos. El láser mide el tiempo transcurrido con una precisión de 1/1,000,000 de segundo, pero primero tienen que encontrar el reflector. El panel de un reflector tiene el tamaño de este mapa, así que hacer diana en algo de este tamaño que está a 384 mil kilómetros no es fácil. Necesitan una noche despejada y localizar su objetivo. Parecen iguales, es fácil perderse. A veces tardan hasta 4 horas en localizar el reflector. Ahí está, ese es el reflector lunar que buscamos esta noche. El rayo láser tarda 2 segundos y 397 milisegundos en llegar a la luna y volver. Cosas románticas solo me digo, espero que el láser funcione. Puede no ser muy romántico, pero sí sorprendente. Cada año el rayo láser de Wyant tarda un poco más en llegar porque cada año la luna está un poco más lejos. Una de las razones de que los científicos estén tan interesados en estos datos es confirmar sus sospechas de que la luna se aleja de la Tierra, y nos han confirmado que, según sus mediciones, así es un hecho, aproximadamente 3,8 centímetros cada año. Y ahí está la clave para entender por qué los océanos se calmaron y surgió la vida hace 3,500 millones de años. La luna solo estaba a 24.000 kilómetros de la Tierra, lo que produjo las mareas gigantes, pero paradójicamente, esas mismas mareas hicieron que se alejara. Eran tan grandes que generaban su propia fuerza gravitatoria, y eso empezó a afectar al cuerpo que las había originado. La gravedad del agua influye a su vez sobre la luna, que fue la que al principio hizo subir las aguas, y ahora el agua está lanzando a la luna hacia adelante, le está dando impulso. Al girar, la Tierra empuja a la luna cada vez más lejos, como si fuera un lanzador de martillo. Es como si la Tierra y la luna estuvieran bailando un vals en el que la luna crea las mareas de la Tierra. La Tierra se va frenando, y las mareas hacen que la luna tome más impulso y se vaya alejando en una espiral. Los dos cuerpos llevan bailando este vals 4,500 millones de años. La catástrofe de Deia fue lo que hizo posible que surgiera en ella la vida. Violentas mareas saturaron los mares de sustancias químicas esenciales. Después disminuyó la velocidad de rotación de la Tierra y la Luna. Cuando estas bacterias empezaron a liberar un gas altamente venenoso, el oxígeno, nuestro planeta se encontraba en una encrucijada evolutiva. Ya habían pasado más de 1,000,000,000 de años desde la violenta colisión que estuvo a punto de destruir la Tierra. El impacto creó la Luna y puso en marcha una cadena de acontecimientos que condujo a la aparición de vida bacteriana en los mares. Algunas de esas bacterias desarrollaron un nuevo proceso que aniquilaría numerosas especies y afectaría todas las formas de vida, pero sin él no existiría en el planeta ninguna forma de vida compleja. Este paisaje desolado es el desierto del norte de México, una ventana al pasado, uno de los pocos lugares del mundo donde podemos ver cómo debió ser la Tierra hace 2,000,000,000 de años. La bióloga Janet estudia las bacterias de estas aguas, lo que le ha permitido comprender cómo las primeras bacterias cambiaron la Tierra para siempre. En estas lagunas podemos ver comunidades microbianas a simple vista, algo muy similar a lo que ocurría en el pasado. Las bacterias dominaban la Tierra primitiva, no había animales ni plantas, de modo que esto es una especie de réplica. A la doctora Sear le interesan especialmente estas curiosas formaciones de caliza. Esto es algo extraordinario. Ya sé que parece simplemente una piedra del fondo de este río, pero en realidad es una comunidad compleja de vida microbiana. Los estromatolitos están compuestos por partículas de caliza depositadas por bacterias. Sus curiosas estructuras forman estos mini arrecifes. Organismos casi idénticos a estos poblaron la Tierra primitiva. Estos estromatolitos fosilizados de la cordillera Flinders, en el sur de Australia, tienen 3,000,000,000 de años, pero son son muy semejantes a los encontrados por Sayer en el desierto de México. Cada estromatolito contiene millones de organismos verde azulados, llamados cianobacterias. Sus antepasados, hace 3.000 millones de años, desarrollaron un curioso método para obtener energía. Las cianobacterias aprendieron a hacer algo especial, utilizar la luz del sol para obtener energía, pero para ello debían descomponer el agua y utilizar el hidrógeno, lo que liberaba un componente que no necesitaban, el oxígeno. Estas antiguas cianobacterias desarrollaron un proceso químico llamado fotosíntesis, que convierte la luz del sol en energía y libera oxígeno. Fue una revolución biológica que cambió el planeta para siempre. Las cianobacterias bombeaban oxígeno a los océanos y después a la atmósfera. Si hace 3.000 millones de años no hubieran desarrollado la fotosíntesis, casi no habría oxígeno en la atmósfera actual. Sin las cianobacterias, no podríamos haber evolucionado. Ellas son las responsables de que respiremos oxígeno. Cuando las cianobacterias empezaron a liberar oxígeno, cambiaron nuestro planeta para siempre. Cambiaron la forma en que la vida iba a evolucionar y cambiaron la atmósfera por completo. La producción de oxígeno hace 3.000 millones de años lo cambió todo, pero las bacterias que iniciaron el proceso siguen haciéndolo hoy en día. Recuerdo la primera vez que buceé aquí, me fijé en las pequeñas burbujas que se formaban debajo de la masa de estromatolitos. Era increíble pensar que ese proceso que estaba viendo allí mismo fue lo que creó la atmósfera que respiramos hoy. Aquellas antiguas cianobacterias fueron las antepasadas de todas las plantas del mundo. La fotosíntesis hizo que las bacterias florecieran y evolucionaran. Siempre relacionamos los microbios con algo malo, pero si las bacterias no hubieran conseguido procesar la energía, la liberación de oxígeno por parte de las cianobacterias fue un evento crucial en la historia de la vida en la Tierra. Aunque este gas era venenoso para muchos organismos que no pudieron adaptarse, permitió la evolución de seres vivos complejos. Sin este proceso, ni ustedes ni yo estaríamos aquí. El oxígeno, que inicialmente fue un veneno para la mayoría de los seres vivos del planeta, se convirtió en un elemento esencial para la vida tal como la conocemos. A las 8:12 minutos de la mañana, la atmósfera ya contenía oxígeno y los océanos hervían de bacterias. La vida había comenzado, pero el origen de todo fue una catástrofe. El nacimiento de la vida puede parecer algo inevitable, pero no lo es en absoluto. Tal vez aquel gran impacto fue la única razón de que apareciera. Si hubiera ocurrido de forma ligeramente diferente, tal vez no existiríamos ninguno de nosotros. Estamos al final de una larga cadena de eventos extraordinarios. Si se hubieran producido de cualquier otra forma, yo no estaría aquí sentado en esta piedra. Solo hay una conclusión posible. No estamos aquí porque nos lo merezcamos, sino porque hemos tenido mucha suerte. La colisión con Deya fue solo la primera de muchas tiradas de dados. Te hace pensar en esa secuencia única de acontecimientos aleatorios que fueron necesarios para darnos la tierra que hoy habitamos. Si cualquiera de ellos hubiera sido ligeramente diferente, nuestro mundo y nosotros mismos ni siquiera existiríamos. Así que una catástrofe siempre es, en cierto modo, un comienzo. Aquella colisión fue el comienzo de una nueva tierra, muy distinta de los demás planetas del universo conocido, que inició el largo y difícil camino hacia la vida. De no haberse producido, probablemente no estaríamos aquí. Hoy en día, los científicos están descubriendo nuevos mundos más allá de nuestro sistema solar, lugares donde el hielo es caliente y la lluvia está hecha de hierro. Son mundos inexplorados e impresionantes, y escondido entre esos misteriosos mundos, los científicos esperan encontrar el más grande de todos los descubrimientos, un planeta como el nuestro, una tierra exoplaneta. El Observatorio Espacial Kepler es una misión extraordinariamente ambiciosa que busca planetas similares a la Tierra, en una región formada por 100.000 estrellas. Es la culminación de un viaje que comenzó hace más de una década con uno de los descubrimientos científicos más conmovedores de la historia. En los Alpes de Alta Provenza, Francia, en 1995, el astrónomo suizo Michel Mayor y su equipo observaban de forma rutinaria estrellas de la constelación de Pegaso, situada a 50 años luz de distancia. Pero sus instrumentos revelaron algo extraño. Una estrella temblaba y se movía de forma violenta. Descubrieron que la velocidad de una de aquellas estrellas cambiaba en el tiempo, que es lo suficientemente fuerte para poder perturbar una estrella del tamaño de nuestro Sol. La respuesta de Mayor es una idea radical, un planeta. Pero nadie ha observado nunca un planeta orbitando en torno a una estrella parecida al Sol. El problema para detectar un planeta en la órbita de otra estrella reside en que cuando el planeta gira cerca de la estrella, su luz queda cegada por el resplandor de esta. A pesar de las dificultades, Mayor confía en sus datos e insiste en que esos violentos movimientos están provocados por la fuerza gravitacional ejercida por el planeta. Fui muy escéptico cuando leí las declaraciones de Michel Mayor. En muchas ocasiones se había anunciado erróneamente el descubrimiento de un planeta en la órbita de una estrella, así que pensé, ya empezamos otra vez. Decidí observar aquella estrella durante 4 noches y, sorprendentemente, la estrella se movía tal y como había contado Michel Mayor. Mayor y su colega Didel anuncian su descubrimiento. La noticia conmociona a la comunidad científica. Por primera vez había pruebas verificables y reproducibles de la existencia de un planeta orbitando alrededor de una estrella similar al Sol, denominado oficialmente 51 Pegasi B. El planeta fue informalmente bautizado en honor al héroe griego que domó a Pegaso, el caballo alado. Es un planeta que rompe todas las reglas. Bellerofonte se abraza cerca de su ardiente estrella, a unos 1800 grados Fahrenheit. Su masa es casi la de Júpiter y es un gigante gaseoso. Un gigante gaseoso es un planeta compuesto de hidrógeno y helio. Solo las capas exteriores son gaseosas, pero en su interior, las enormes presiones comprimen el hidrógeno y el helio. Es completamente diferente a cualquier objeto de nuestro sistema solar. Se trata de un tipo de planeta completamente nuevo, lo que los científicos denominan un Júpiter caliente. Es igual que cuando vas a Hawái y ves fluir la lava. Así es un Júpiter caliente. Muy, muy caliente. La Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol, la distancia idónea. Esos Júpiter calientes están unas 100 veces más cerca, y por lo tanto, la cantidad de luz solar que reciben es 10.000 veces mayor. Esto representa a una estrella, y esto a un Júpiter caliente. Un Júpiter caliente está a una distancia de 3 a 4 diámetros estelares de la estrella, es decir, 1, 2, 3. Así de cerca estaría un Júpiter caliente de su estrella. Los Júpiter calientes están sometidos a la fuerza de marea de la estrella, de manera que muestran siempre la misma cara a su estrella, igual que la Luna y la Tierra. En una cara siempre es de día, y en la otra siempre es de noche. Un Júpiter caliente me gustaría que fuera en la cara de atrás, y que hasta allí llegara algo del calor del lado situado de cara a la estrella. La variación térmica hace que la atmósfera de Bellerofonte sea extremadamente ventosa. El aire calentado por la estrella asciende, y el aire más frío desciende para reemplazarlo, igual que sucede en la Tierra. El viento ruge a miles de kilómetros por hora con una fuerza superior a lo que nosotros podríamos soportar. Las altas temperaturas impiden que exista el vapor de agua, pero eso no significa necesariamente que nunca llueva. La temperatura es demasiado elevada para que puedan formarse nubes, incluso para que aparezca el agua, pero en su lugar podrían formarse nubes de hierro, que se forman a temperaturas mucho más elevadas que el vapor de agua. Por eso, las cosas pueden complicarse un poco más. Te vale llevar un paraguas muy resistente. El hierro caerá sobre el paraguas, cubriéndolo con rapidez hasta que su peso lo rompa. En lo más alto, cortinas de colores danzan en el firmamento. Las partículas cargadas de electricidad procedente de la vecina estrella hacen que las auroras sean más intensas que la aurora boreal terrestre. Y hay algo más singular aún en este mundo recién descubierto. Bellerofonte completa su órbita alrededor de su Sol en solo 4,2 abrasadores días. Ningún planeta que se aprecie da la vuelta a su estrella en 4,2 días. Ningún planeta de nuestro sistema solar tarda tan poco tiempo. Para los científicos, esta órbita minúscula representa un reto para la idea comúnmente aceptada sobre el origen de los planetas. Que el planeta completara su órbita cada 4 días suponía un enigma hasta que un día, en mitad de la noche, pensé, eso demuestra que esos planetas migran hacia el interior, no permanecen inmóviles allá donde están. La clave del enigma se encuentra en la manera en la que se forman los planetas. Los planetas son un subproducto de la formación de las estrellas. Cuando una estrella nace, se origina un disco de polvo y pequeños asteroides. Gran parte de lo que sabemos procede del telescopio espacial Hubble y de su exploración de la nebulosa del Águila. Este cúmulo estelar, salpicado de discos de polvo y gas, está colapsando. En el centro del disco, se ha formado una enorme concentración de gas y polvo. Las temperaturas alcanzan los abrasadores Dishon, milones de grados, y se libera tanta energía como en la fusión nuclear que alimenta nuestro Sol. Ha nacido una estrella. La radiación de las estrellas origina un viento solar que dispersa el polvo. Parte de ese polvo sobrevive y permanece en la órbita de la recién nacida estrella. A lo largo de millones de años, el polvo se compacta formando nódulos que se convierten en asteroides, que a su vez se transforman en planetas. Esos planetas migran a través del disco hasta encontrar una órbita estable. Es por esa razón por lo que Bellerofonte se encuentra tan cerca de su estrella madre. Pero hay un mundo recientemente descubierto que encontró una órbita estable en un lugar en el que un planeta nunca debería estar. En 2001, el telescopio espacial se dirige hacia una estrella oscura de la constelación de Pegaso, a 150 años luz de distancia de la Tierra, la misma región en la que 6 años antes se descubrió Bellerofonte. El Hubble persigue otro Júpiter caliente, descubierto por el astrónomo Geoff Marcy, pero este es diferente a Bellerofonte. Seguro que habéis oído hablar de HD 2009-458b. Es un nombre horrible para un lugar horrible. A medio kilómetro de su abrasadora superficie, Osiris arde en un infierno planetario. La temperatura media diaria en Osiris supera los 2000 grados. Nada de calentamiento global. Esto es el achicharro achicharramiento que hace que Osiris pierda 550.000 toneladas de aire por segundo. Hay un escape de gas, un flujo constante de hidrógeno y helio que está formando una nube inmensa alrededor del planeta. Su atmósfera se deshace en el espacio. Los científicos conjeturan que detrás del planeta se oculta una descomunal estela en forma de cometa de gas. Osiris representa una oportunidad sin precedentes para los astrónomos. Gracias al Hubble, pueden analizar la atmósfera hinchada de este planeta extrasolar por primera vez. Podemos conocer la composición de la atmósfera de un planeta extrasolar. Sorprendentemente, el Hubble encuentra muchos de los elementos químicos básicos necesarios para la vida: sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero la temperatura en Osiris es demasiado alta para la vida tal y como la conocemos. Podrían existir formas de vida diferentes que sobrevivan a temperaturas más elevadas, pero no existe una superficie sólida, como sabemos que existe en un Júpiter caliente. Así que esa forma de vida estaría limitada a microbios diminutos flotando en el aerosol. La atmósfera en nuestro planeta está llena de vida, pero la vida no nació allí. Por eso, no puede haber vida en los Júpiter calientes. Los astrónomos han encontrado muchos Júpiter calientes desde que se descubrió Bellerofonte en 1995, pero las condiciones descartan a esos planetas como lugares donde el drama de la vida pueda desplegarse. Estos gigantes gaseosos son planetas que burlan todas las leyes de la evolución. En Berkeley, California, el astrónomo Geoff Marcy ha hecho un sorprendente descubrimiento sobre un planeta en la órbita de D6, Cygni B, una estrella situada en la constelación de Cygnus, a 70 años luz de distancia. Estaba evidente que tenía una órbita elongada que aproxima el planeta y luego lo aleja de la estrella anfitriona. Aquello, por supuesto, era un desafío para todas nuestras ideas basadas en nuestro sistema solar, en el que todos los planetas giran alrededor del Sol en órbitas casi circulares, como los surcos de un disco. Igual que un gigantesco yo-yo espacial, este planeta se mueve adelante y atrás por su sistema solar. Es como si cada año la Tierra se acercara a toda velocidad, a 40 millones de kilómetros del Sol para, una vez pasado Marte, alejarse en dirección a Júpiter. Y como todos los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, este planeta yo-yo tendría su propio séquito de lunas. Marcy cree que una de esas lunas podría parecerse a la Tierra. Aquí es donde empieza lo más interesante. Imaginemos una luna rocosa con una superficie con lagos, océanos, puede que arroyos y cascadas. La luna giraría alrededor de su planeta y ambos alrededor de la estrella anfitriona. A diferencia de la luna, que gira alrededor de la Tierra, este planeta tendría estaciones extremas. En nuestro mundo, las estaciones están causadas por la inclinación de ley del planeta. En este otro, la causa es su órbita elongada. Esos pobres planetas con órbitas elípticas elongadas sufren cambios violentos en el clima a lo largo del año. En el punto más cercano de la órbita, la estrella calcina al planeta Yo-Yo y a su luna. Comienza el verano. La atmósfera en la luna, parecida a la Tierra, es barrida por violentas tormentas. Un huracán de categoría 5 en la Tierra solo es un suave remolino, comparado con los inmensos torbellinos que se forman aquí. Las nubes se condensan a medida que el agua se evapora, las temperaturas ascienden rápidamente, el agua y los gases se calientan y los océanos hierven transformándose en vapor. Es como una gran sauna. En el cenit del verano, la luna se asfixia a 800 grados de temperatura. Está en el punto más cercano a la estrella. De los 26 meses de órbita, el verano apenas ocupa 2 meses. Pero qué verano. El planeta y su luna se alejan del horno de la estrella. Las temperaturas descienden hasta registros que nos resultarían moderados y cómodos. Con la llegada del otoño, las lluvias regresan a la sedienta y agostada luna. Las cuencas secas de los océanos vuelven a llenarse y surgen mares que forman nuevas costas. La tranquilidad se impone a medida que el planeta Yo-Yo y su luna se deslizan en las profundidades del gélido invierno oscuro. Las temperaturas rondan los 260 grados bajo cero. Los océanos se hielan y los casquetes polares se expanden por la superficie de la luna, cubriéndola de una capa de hielo de kilómetros y kilómetros de espesor. El invierno es largo, dura 17 meses. Al llegar la primavera, el sol se acerca al cielo de esta desangelada luna y los hielos se parten y funden de forma violenta. Inmensos icebergs surcan un tempestuoso océano de aguas crecientes. En dos preciosos y breves periodos, durante el deshielo de primavera y las lluvias de otoño, el clima de esta luna parecida a la Tierra es templado y agradable. A 150 millones de kilómetros de distancia de la estrella, aproximadamente la misma distancia que existe entre el Sol y la Tierra, la órbita elíptica de este planeta y su luna alrededor de la estrella atraviesa una región que algunos científicos llaman la zona habitable. Las condiciones aquí son sencillamente perfectas para la vida. Si estás demasiado cerca de la estrella, el calor es excesivo, y si estás demasiado lejos, entonces el frío es excesivo, todo se hiela. Pero si estás justo en el medio, es perfecto. Todas las estrellas tienen una zona habitable. La ubicación de esa zona depende del tamaño y la temperatura de la estrella. En nuestro sistema solar, Venus marca el límite interno, y Marte parte el límite externo. La Tierra y su abundante vida se encuentran justo en el medio. Este planeta Yoyo entra en la zona habitable 2 veces al año, en primavera durante 3 meses y medio, en su viaje de aproximación, y en otoño durante 3 meses y medio, en su veloz regreso, a los confines más fríos del espacio. ¿Podría la vida sobrevivir a las condiciones existentes fuera de la zona habitable? ¿Podrían existir seres vivos inteligentes que hibernen, igual que hacen algunos animales terrestres durante el invierno? Algunos planetas extrasolares son aún más sorprendentes. Imaginemos un mundo que carezca de una estrella en torno a la que orbitar. Los científicos especulan con la idea de que en nuestra galaxia existan muchos planetas errantes, viajando a la deriva por los oscuros senderos del espacio interestelar. Son mundos huérfanos, planetas expulsados de sus sistemas solares por el caos de la migración planetaria. Los astrónomos llaman a esos mundos planemos. Los planemos son planetas sin estrella que viajan a la deriva por la galaxia indefinidamente. ¿Qué fuerza gigantesca podría expulsar a un planeta de su sistema solar? Cuando se forma una estrella joven con un contingente de planetas a su alrededor, muchos de esos planetas interactúan gravitacionalmente, acelerándose de forma que uno de ellos es eyectado del sistema planetario, expulsado de la isla, por así decirlo. Si tuvieras la mala fortuna de vivir en un planeta expulsado por una colisión o por una cuasi-colisión con otro gran objeto, es probable que salieras rápidamente de la zona habitable. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen cientos de miles de millones de planetas, vagabundos, errantes, perdidos sin una estrella materna que los caliente. Frío, oscuro, silencioso, los planemos no tienen un sol, son mundos sin días ni noches, viven vigilantes en una noche eterna. Los planemos son vagabundos solitarios, los centinelas de las galaxias. Solo porque viaje a la deriva en el espacio no significa que un planemo esté muerto. Podría haber vida perfectamente en un planemo rocoso, un planemo pequeño y rocoso sin atmósfera, hibernaría en el frío extremo, más frío que el día más gélido de nuestro polo sur, pero un planemo bastante grande como para retener la atmósfera conservaría el calor generado cuando el planeta se formó. Es el efecto invernadero perfecto. El calor y la energía emanan del núcleo fundido en las profundidades del solitario planeta. Si el planemo fuera un gigante gaseoso como Júpiter, podría tener un sistema de lunas. La fuerza gravitacional entre un planemo y sus lunas produce fricción, por lo que la luna conservaría el calor en su interior. Esas lunas podrían albergar vida, igual que Io, la luna de Júpiter que tiene volcanes y mucha energía térmica. Júpiter y sus otras lunas, si algo vive aquí, solo serán células simples como las bacterias comunes de nuestro planeta, no formas de vida complejas. Sin un sol que posibilite la fotosíntesis, estos diminutos organismos extraerían su energía de las sustancias químicas de la superficie del planemo o de su luna. En la Tierra se encuentran condiciones similares. Se han descubierto colonias de bacterias en galerías profundas de minas africanas. Carecen por completo de luz y sobreviven exclusivamente gracias a las sustancias químicas que fabrican a partir del suelo en el que viven. Su metabolismo es extremadamente lento y se reproducen solo una vez cada 1000 años. Si existe la vida en un planemo sin sol, podrían ser organismos como estos, abandonados cuando era un planeta joven. Mientras los planemos dormitan apaciblemente, un mundo ha sido sacudido por caóticos cambios desde el principio de los tiempos. En 2003, los astrónomos confirman la existencia de una auténtica reliquia de los orígenes del mundo en la constelación de Escorpio. La mayoría de los planetas conocidos fuera de nuestro sistema solar se encuentra en el disco principal de nuestra galaxia, pero este mundo se encuentra muy por encima del disco de la Vía Láctea, en un cúmulo formado por 10 Dimwin estrelas primigenias. El planeta BT6-Buenadmin-6 es más conocido por su apodo Matusalén, el personaje más longevo de la Biblia. La razón por la que se le conoce como planeta Matusalén es porque el cúmulo tiene unos 12.000 millones de años. La Tierra es un planeta adolescente comparado con el viejo Matusalén. Unos 8.000 millones de años antes de que se formara la Tierra, Matusalén era un joven gigante gaseoso, con furiosas tempestades y un secuito de lunas. Los eones pasan y los vientos y las tormentas amainan, dejando atrás un mundo silencioso y tranquilo. De repente, 2 estrellas surgen en el cielo. Son los núcleos extinguidos de estrellas muertas hace mucho tiempo, persiguiendo al cúmulo en el medio muy denso de un cúmulo globular. Hay muchísimas colisiones interestelares y cuasi-colisiones, sistemas en los que una estrella es expulsada y otra atrapada. Es una danza cósmica de la gravitación, similar a la de la migración de planetas. Una de las estrellas es expulsada y reemplazada por la estrella madre de Matusalén. Matusalén es ahora un planeta con 2 soles. Cada día amanece y anochece 2 veces. Las nubes y todos los objetos proyectan 2 sombras. Con el tiempo, la estrella madre originaria comienza a expandirse, la señal de que su vida termina. Se hincha hasta convertirse en una gigante roja y es engullida por una estrella de neutrones. La estrella de neutrones devora a la gigante roja. Ahora Matusalén es un mundo apresado por los esqueletos de 2 estrellas muertas, el núcleo desnudo de la gigante roja y su compañera, la pulsante estrella de neutrones. Matusalén es un superviviente, pero por extraño que haya sido el pasado, pasado de Matusalén, nada es comparable a la extraña anomalía de un pulsar situado a 980 años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. En la distancia, un pulsar es como una luz intermitente, pero de cerca, los pulsares bombardean su entorno con su radiación letal. No es el lugar para un planeta. Aún así, algo interfiere en la precisión del pulsar. Una posible explicación es que la anomalía esté causada por un planeta, pero la mayoría de los astrónomos ven con escepticismo que puedan existir planetas en la órbita de un pulsar. La razón por la que eso supone un problema es que los pulsares se forman en una explosión inmensa. Cuando explota una estrella gigante roja, la gigantesca bola de fuego llamada supernova libera tanta energía en un minuto como la que genera nuestro Sol en toda su vida. La onda expansiva de la supernova es tan grande que cuesta imaginar que un planeta pueda sobrevivir a ella. Cuando el polvo cósmico se disipa, lo único que queda es el núcleo aplastado de la gigante roja, pulsando en el corazón de un campo de escombros en expansión. La materia lanzada en la colosal explosión es atraída de vuelta al pulsar, formando un disco. Del caos emerge un nuevo mundo, nacido del fuego y de la destrucción, un zombi planetario surgido del cadáver de lo que antaño fue una estrella gigante roja. Es asombroso que puedan formarse planetas. Un planeta situado en la órbita de un pulsar, tendrías la sensación de estar en una discoteca, con una luz estroboscópica muy intensa. Los electrones y protones son lanzados al exterior a gran velocidad con más fuerza que el viento solar. No puedo imaginar siquiera que exista la posibilidad de que la vida más simple, la microbiana, pueda surgir y prosperar en un planeta cercano a un pulsar. Básicamente porque todo lo que está en el campo del pulso recibe una cantidad de energía excesiva, y lo que queda fuera de él carece por completo de energía. El descubrimiento de planetas pulsares demuestra cómo pueden formarse nuevos mundos en la estela de la destrucción de una estrella. Da igual donde surja un planeta, el proceso de su nacimiento siempre está plagado de peligro. En ocasiones la violencia es tan grande que el fin del mundo llega antes de su comienzo. En 2007, los astrónomos del telescopio gigante Géminis Norte hacen un extraño descubrimiento en el cúmulo de las Pléyades, a 400 años luz de la Tierra. Una estrella, conocida solo por su número de catálogo HD-23514, está rodeada por una nube de gas y polvo, en forma de rosquilla. La estrella en el centro de la rosquilla tiene 100 millones de años de antigüedad, un renacuajo cósmico en términos astronómicos. Nuestro Sol es 45 veces más antiguo. Las condiciones son perfectas para la formación de planetas, pero el análisis espectral encuentra algo extraño. El polvo está completamente pulverizado. Normalmente las estrellas jóvenes están rodeadas de planetas en formación. El planeta aparece alrededor de la estrella joven en un disco protoplanetario de gas y polvo, y después prosigue confiado su camino en su órbita sin percatarse de que está demasiado cerca de otro planeta. Hace millones de años, dos planetas primigenios situados en la órbita de HD-23514 se dirigen hacia su fin. Los dos mundos se aproximan. La fuerza de marea modela las esferas planetarias en una forma ovalada. Nada permanece. Los dos mundos son destruidos. Asteroides descubiertos alrededor de la estrella HD-23514 hace 4.000 millones de años. Un apocalipsis similar sucedió en la Tierra. Un planeta del tamaño de Marte se forma en la órbita del recién nacido planeta. Al igual que los planetas de HD-23514, la Tierra y este cuerpo de un tamaño similar al de Marte se dirigen hacia una colisión segura. Si tuvieras la mala fortuna de encontrarte en ese planeta en formación, en proceso de convertirse en la Tierra, te despertarías una mañana y descubrirías que el cielo se oscurece cada vez más y que en menos de una hora, un cuerpo del tamaño de Marte cae sobre ti. La onda expansiva resultante de la colisión se nota en todo el planeta. La superficie terrestre es arrasada. La colisión destruye un lado del planeta. Las rocas fundidas se esparcen por el espacio. Todo el globo está salpicado de meteoritos y gases tóxicos. El infierno, a su lado, parece unas vacaciones en las Bahamas. Los asteroides, producto de la colisión, se fusionan y forman nuestra luna. Es un nuevo planeta. Las colisiones son parte del proceso de formación de los sistemas planetarios. Un planeta sólido sería el resultado de la fusión de fragmentos de roca, y en toda la galaxia, fragmentos de roca colisionan y forman mundos parecidos a la Tierra, que desafían a la imaginación. Hay un nuevo planeta allí fuera, un planeta cuya existencia desconocíamos. No se trata solo de un planeta, es un nuevo tipo de planeta, la Tierra en esteroides. Me gusta llamarlas supertierras. Son iguales que la Tierra, salvo por su tamaño. Las familias de supertierras tienen, igual que nuestro mundo, continentes y océanos. Otra podría ser muy seca, como Marte, y existe otra familia que llamamos de mundos acuáticos o planetas oceánicos, que están completamente cubiertos de agua. Bienvenidos a Gliese 581c. Este planeta fue descubierto por Miguel Mayor, y junto a otros dos planetas, gira alrededor de una estrella diminuta. Está en la constelación de Libra. A solo 20 años luz de distancia es uno de los planetas rocosos más pequeños, descubiertos fuera de nuestro sistema solar. Pero eso no significa que Gliese 581c sea pequeño. Sigue siendo una supertierra con una masa 5 veces mayor que la de nuestro planeta. Pero es la posibilidad de que contenga agua lo que apasiona a los científicos. Un planeta oceánico es como estar en mitad del océano Pacífico, sin tierra a la vista, solo agua, nubes blancas, blancas y algodonosas y el cielo azul sobre tu cabeza. Los vientos en el mundo oceánicos serían similares a los de la Tierra, así que es un sitio muy bueno para navegar. El tiempo es absolutamente perfecto. El cielo siempre estaría azul y el sol en el mismo lugar. No hay tierra por ninguna parte, ni siquiera a muchos kilómetros de profundidad. La capa de agua sería muy profunda, al menos un cuarto de la profundidad del planeta. La presión aumenta a medida que nos sumergimos en las profundidades marinas. A 12.000 metros, alcanzamos la profundidad máxima de los océanos terrestres. Atravesamos el límite de los 33.000 metros. La presión es tan fuerte que comienza a adoptar formas nuevas y sorprendentes. A una profundidad 10 veces mayor que la del océano más profundo de la Tierra, llegamos al fondo. Cuando hay una masa de agua enorme, la presión en el fondo del océano es muy alta, superior al millón de atmósferas, y esa presión comprime el agua del océano en un estado que llamamos hielo 7. El hielo 7 no es como el hielo de tu congelador. Las moléculas de agua que forman el hielo de tu nevera están desordenadas, pero si haces hielo a presiones muy altas, entonces las moléculas de agua se ordenan, llegando incluso a alinearse. Este cristal es muy parecido al hielo 7, también conocido comúnmente como sal mineral. El hielo 7 podría existir en nuestro sistema solar. Europa, una luna de Júpiter, podría estar cubierta por un manto de agua apresado por una espesa corteza de hielo. La presión de la corteza es tan grande que podría haber hielo 7 en las profundidades de estos mares inexplorados. Si ampliamos y descongelamos Europa, el resultado podría ser un mundo acuático parecido a Gliese 581c. Se puede pensar que haya surgido vida en un mundo acuático. Después de todo, el agua es esencial para la vida en la Tierra. En nuestro planeta, en todas partes, allí donde hay agua, hay vida. Es imposible encontrar una gota estéril de agua en la Tierra, a menos que tú mismo la pongas en el microondas. En ese mundo acuático podría haber bacterias o algún tipo de vida oceánica, pero no todas las supertierras son mundos acuáticos en los que la vida prolifera. Cuando hablamos de supertierras, nos referimos fundamentalmente a dos tipos: rocosas con algo de agua y cubiertas de agua en un océano interminable. Pero a las dos anteriores, debemos añadir una tercera y poco frecuente familia de supertierras y planetas, muy similares a lo que llamamos planetas de carbono. No se parece a nada de lo que hayamos podido ver antes. Es un lugar con una química diferente, pero repleto de tesoros muy terrenales. En nuestra galaxia hay planetas desolados, pobres e inhóspitos, pero la ciencia sigue la pista a un nuevo tipo de planeta, un mundo lleno de tesoros. En nuestro sistema solar, en nuestro sol y en todas las estrellas cercanas, hay siempre más oxígeno que carbono. Pero si imaginamos un lugar en el universo con más carbono que oxígeno, la formación del planeta será muy diferente. El análisis espectral demuestra que el carbono es más abundante a 26 canúmenos años luz del centro de nuestra galaxia. Los planetas formados allí podrían ser muy ricos en carbono. El cielo matutino en un planeta de carbono sería cualquier cosa menos azul cristalino. Imagino una bruma amarilla con nubes. Los planetas de carbono, a pesar de su atmósfera rica en compuestos de carbono como metano, butano, pentano y benceno, podrían tener un lado positivo y brillante. Podría haber diamantes, ya que el planeta contiene grandes cantidades de carbono puro, y el carbono puro sometido a altas presiones se transforma en diamante. Los secretos de planetas exóticos como este aguardan su descubrimiento en toda la galaxia, pero los astrónomos no estarán satisfechos hasta que encuentren el Santo Grial, un planeta como el nuestro, donde la vida sea posible. La próxima Tierra. Es muy probable que todas las estrellas tengan planetas de un tamaño parecido al de la Tierra. Si hay 200.000 millones de estrellas en la galaxia, podría haber 400.000 millones de Tierras. El Observatorio Espacial Kepler ha sido el primer instrumento capaz de encontrar uno de esos planetas. Kepler observa las 100.000 estrellas de la constelación del Cisne en el cielo nocturno, tomando una foto tras otra, minuto a minuto. El objetivo de Kepler es sencillo: buscar estrellas que se oscurecen entre esas 100.000. Cuando una estrella se oscurece fugazmente, significa que un planeta ha pasado por delante, bloqueando su luz en parte. El tiempo que la estrella se oscurece y la cantidad de luz bloqueada dirá a los científicos el tamaño del planeta y la distancia a la que se encuentra de su sol. Una de las grandes preguntas a las que se enfrenta hoy en día cualquiera que busque vida fuera de la Tierra es si reconoceremos la vida aunque la descubramos. Las condiciones en una Tierra extrasolar podrían hacer que la vida evolucione de forma diferente. Mi esperanza es que veamos algún signo, algo que haga que se nos erice el cabello en la nuca. Sea cual sea ese signo, será el primer capítulo de la mayor historia científica jamás contada. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería, ¿eh?